Continuamos en 970 Noticias. Uno de los temas que viene preocupando a la mayoría de los uruguayos, obviamente, es el inicio de clases, no solo por el bolsillo de los padres para lo que va a ser los materiales de estudio, sino también por protocolos que se están flexibilizando antes del inicio del año lectivo. Y hay bastante confusión. Por eso estamos en contacto con Juan Gavito Soboli, consejero del CODICEN, para preguntarle, bueno, para que nos aclare un poco las últimas definiciones que ha tomado el Consejo Directivo Central con respecto a las cuarentenas ante brotes de COVID-19 y hablar de otros temas también. Buenos días, Gavito, gracias por estar con nosotros.
Buen día, gracias por el contacto.
Bien, ¿cómo se determinó entonces finalmente, después de la polémica que vimos la semana pasada, por si se iba a hacer discriminación entre niños vacunados o no, para que los oyentes tengan bien claro cómo va a ser el tema de las cuarentenas ante un brote de COVID en el sistema educativo?
Bueno, yo creo que antes de hablar de eso, es bueno repasar que la novedad más importante se produjo a fines de enero, cuando se definió conjuntamente por parte del Ministerio de Salud Pública y de la ANEP el hecho de que no va a haber distanciamiento obligatorio.
Claro.
Es decir, que todos los niños y jóvenes, todos los estudiantes van a estar juntos en el mismo salón, el mismo tiempo. Eso es una definición que desde el punto de vista educativo es muy importante, porque permite al docente trabajar con todo el grupo simultáneamente, no como el año pasado y el anterior, donde había que fraccionar los grupos. Luego, la segunda definición también importante que se tomó en ese momento, y eso básicamente lo definió Salud Pública, es que el concepto de brote ya no es más un caso aislado dentro de una escuela o de un grupo, sino que tienen que ser dos casos y los dos casos vinculados entre sí, es decir, que se hayan contagiado recíprocamente o mutuamente. Entonces, de lo que estamos hablando es de la parte, digamos, que estadísticamente va a ser menor, es decir, que haya efectivamente un brote, es decir, dos alumnos contagiados dentro de un mismo grupo entre sí, y luego qué tiempo de aislamiento o cuarentena, como se suele decir, van a tener que cumplir. Ahí es donde hubo, al principio, una diferencia de criterios, pero una diferencia de criterios, creo yo, que se pensó para bien, pero no se pensó en la parte operativa. Entonces ahora eso pasa a ser uniforme y de esa manera van a tener todos, vacunados y no vacunados, el mismo tiempo de espera, vamos a decir así, antes de reintegrarse a la tarea.
O sea que no va a haber diferencia entre vacunados y no vacunados, pero todavía no está definido exactamente que si toda la clase va a ser cuarentena, si va a ser algún...
No. A ver, vamos despacito. Primero, no hay diferencia entre vacunados y no vacunados.
Clarísimo.
Segundo, sí se debe aislar toda la clase cuando hay brote, repito, no cuando hay un caso cualquiera.
Cuando hay más de uno.
Cuando hay más de uno y más de uno vinculado.
Vinculado,
¿no? Porque uno lo trajo de un cumpleaños y otro lo trajo de un viaje al interior, por decir algo.
Bien.
Entonces, ahí en educación inicial o preescolar son 6 días de aislamiento y en primaria y media 7 días. ¿Todo esto por qué se hace? Bueno, por supuesto, pensando en la salud de todos, de los estudiantes e incluso de los funcionarios, pero también pensando en que el daño potencial o la carencia de estar en el lugar de estudio es quizá mayor cuanto más chiquitos son. Es decir, que para el caso de los preescolares, que se ha visto que además estadísticamente los casos que ha habido son con síntomas menores, que no son graves. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Su estado de salud, por supuesto, pero hay que cuidar que no pierdan aprendizaje. Y ese es el criterio.
Gavito, pasando en limpio también, lo que ya estaba acordado en el CODICEN, por más que el Ministerio de Salud Pública hizo una recomendación, no se cambia nada.
No. A ver, en esta materia, cada organismo tiene su competencia. Entonces, el Ministerio de Salud Pública aconseja desde el punto de vista sanitario. Él puede disponer un mínimo que nosotros debemos cumplir, pero no un máximo. Nosotros introdujimos otra dimensión, que es la dimensión educativa, la dimensión del funcionamiento escolar. Cuando digo escolar, digo en sentido amplio, puede ser un liceo, una UTU, un instituto de formación docente. Entonces, el tratamiento uniforme para todos es lo que facilita el cumplimiento del servicio educativo. O sea que no es que nosotros hicimos lo que nos parece, sino que hicimos lo que pide Salud Pública, mejorado a nuestro modo de ver, desde el punto de vista educativo.
Bien. Cambiemos, quedó claro entonces cómo va a ser el asunto, por qué se diferenciaron de alguna forma del Ministerio de Salud Pública y que solo va a haber cuarentenas en las clases que presenten brotes, dos o más contagios de una misma, dos casos de un mismo contagio. Pero ahora pasemos un poco por lo que este inicio de clases está atravesando y es en el medio de una campaña que cada vez se hace más fuerte de cara al referéndum del próximo 27 de marzo y la preocupación que han expresado algunos nuevos consejeros también por el recorte de presupuesto. ¿Qué posición ha tomado usted al respecto?
Bueno, yo estoy contento de que los nuevos consejeros recién electos hayan tomado posesión, porque muchas veces parte de los de las afirmaciones responden a falta de información, por lo menos falta de información en cuanto a hechos concretos. Por ejemplo, el caso del supuesto recorte de presupuesto no es tal, no existe. Tanto la ley de presupuesto como la de rendición de cuentas le asignó a la ANEP más dinero que el que tenía. Eso es clarísimo. Eso no hay que confundirlo con lo que podría ser la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que se da para ANEP, para todo el sector público y para todo el sector privado. Claro. En función de una situación económica y en función de una pandemia, eso lo ha explicado ya bien la ministra. Pero en cuanto a la cantidad nominal asignada, ha sido superior. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a veces, mirando las cosas de afuera, se ven distintos de mirándolas de adentro. Y yo espero, porque confío plenamente en la buena intención, buena voluntad de intención de estos nuevos compañeros del Consejo, que en la medida en que ellos vayan teniendo la información de primera mano, podamos seguir haciendo una labor conjunta, como de hecho ya la veníamos haciendo con quienes los antecedieron, para sacar las mejores resoluciones en cada caso.
Gabito, los nuevos representantes docentes han señalado que se ha convocado muy poco a las asambleas técnicos docentes en este gobierno y que es muy importante lo que ellos puedan generar a las mejoras en la educación. ¿Están así? ¿Se han convocado tan pocas veces? Y si es así, ¿cuál es el motivo?
Eso también es un ejemplo de falta de información o que no ha llegado. Por ejemplo, la asamblea técnico docente de primaria ya hizo llegar un documento muy contundente que tiene cuestiones para mí muy muy atendibles, y en ese sentido el canal ha estado abierto. Pero ¿qué pasa? Que las asambleas de cada rama de la enseñanza, primaria, secundaria, UTU y formación docente, también fueron electas a fines del año pasado, o sea que están en pleno proceso de renovación de sus autoridades, ¿verdad? Ellos van a instalarse ahora en el mes de marzo, a medida que empiecen las clases y a medida que empiecen a instalarse las asambleas por centro docente, después eligen una mesa, primero eligen una asamblea nacional, se instala, mejor dicho, una asamblea nacional y eligen una mesa permanente. Que, o sea, son nuevas personas para una institución vieja. Pero quiero decir, además, que las consultas no tienen por qué ser de un lado solo. Las asambleas tienen potestad de iniciativa, además de responder consultas. De modo que ha estado abierto y está y estará la posibilidad de que venga la mesa permanente de las asambleas y diga, señores, esto es lo que nosotros pensamos que hay que hacer con la educación. Bueno, eso hasta ahora no ha pasado, bienvenido si viene. Lo que ha ocurrido es respuesta frente a planteos, a veces frente a trascendidos que ellos han visto en la prensa, y a lo largo de este año se va a ir formalizando la consulta para cumplir con lo que dice la ley, que dice que para cambiar los planes y programas, preceptivamente hay que escucharlos.
Bien, nos queda muy claro, tenemos pocos minutos, pero obviamente que seguiremos estando en contacto porque, bueno, se llamó la atención bastante el clima que existe previo al inicio de clases entre los consejeros, las denuncias de persecución, etcétera. Queda claro lo que usted explicó, Gravito. Muchas gracias por sus minutos esta mañana.
Bueno, a las órdenes entonces y un saludo a ustedes y los oyentes.
Muchas gracias por atendernos.
Buen día, chao.